Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Vicente Achuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco de Casa, ¿cómo estás?
¿Cómo nos hemos hecho de rogar, Pepe?
Esta vez sí que es verdad. Y don Francisco Fran, ¿qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las últimas noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, estamos en una época de clásicas, en las cuales, bueno, como hemos estado tanto tiempo aquí ausentes, pues se celebró la famosísima Paris-Roubaix, que aunque no tengo aquí la reseña, pues bueno es hablar de ella, sobre todo para siempre, los que lo vieron.
Siempre es bueno y bonito.
Los momentos de los últimos 20 kilómetros de emoción, yo hacía tiempo que no los veía. Había una cosa tan bella en una Paris-Roubaix. Y bueno, este año está demostrando que el John Degenkolb, a ver si lo aprendo, está insuperable. O sea, nos dio una demostración que yo recordé los mejores tiempos de Fabio Cancellara, cuando decía me voy y no había el Dios que lo cogiera.
Se le echó en falta tanto increíble a Cancellara como a Tom Boonen no estar en esa gran clásica.
Eso digo, pero el hombre la verdad se cumplió, ¿no? Fue una maravilla. Yo disfruté muchísimo. Bueno, acabó aquello y luego pues ha venido la Amstel Gold Race, que realmente este año además la habían adaptado, la habían puesto la subida, o sea, la llegada, mejor dicho, a 1,8 km de la cima, y fue una carrera bastante, bastante bonita. No, para los intereses de los españoles no fue muy, muy buena, porque el campeón del mundo se sacudió el estigma este que suelen tener los campeones del mundo, que después parece que todo el mundo los mira y luego no ganan, les cuesta mucho ganar. Este año, de hecho, Michel Kwiatkowski no había ganado más que una prólogo, la prólogo de París-Niza, pero esta vez sí que del trío que llegó al final, pues se impuso claramente al sprint, pero vamos, dio una demostración de que estaba en este momento más fuerte de todos, y se impuso al murciano Alejandro Valverde y a Michael Matthews, que también tiene la espinita y clavada de subir al cajón, pero no subía a lo más alto, ¿no? Realmente fue una carrera muy bonita. Este polaco, Kwiatkowski, pues bueno, se convirtió en el cuarto arco iris que conquista la prueba, tras Merckx, Rass e Hinault. En la carrera, pues Gilbert lo intentó en la subida al Kauberg, Matthews también estaba allí, Valverde también, pero bueno, la verdad es que luego cuando enlazó Kwiatkowski, Caruso, entonces se pegaron en ellos, y en la volata final pues se demostró eso, ¿no? Que Kwiatkowski fue el más fuerte, el más rápido. Valverde acabó toda de segundo, como en 2013, ya suma su tercer cajón, y la verdad es que hace, bueno, ningún español ha alzado los brazos. Fijaros que el murciano lleva 11 podiums en las Ardenas, 3 en la Flecha, de los cuales 2 con triunfo, 5 podiums en la Decana, con otras 2 victorias. O sea que realmente tiene un palmarés fantástico a la hora de subir al cajón, pero luego le falta eso de subir a lo más alto, ¿no? Que es lo que, bueno, es un buen resultado.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
Bueno, y otra cosa que está muy movidita este año es el famoso récord de la hora, porque parece que hay cola para ver quién lo va. Ya aún no nos hemos aprendido, digamos, el nombre del último que lo ha batido, y ya se está anunciando exactamente, y en los 100, porque ahora ya se bate de 100 en 100, de 100 en 100 metros, ¿no?
Pero lo curioso de esto es que han habido una serie de años atrás donde nadie miraba hacia este récord.
Efectivamente.
No sé qué tendrá ahora.
Y además, buscaban velódromos así como muy altos, muy, sí, muy extraños, muy lejos, muy cosa. Que, y ahora no, ahora está todo el mundo, se va a sitios así más normales y bueno, llegan ahora, allí, pim pum, vale, lo baten y hasta el siguiente.
Ahora está rodar una hora por encima de 50 kilómetros hora, parece que está al alcance ya de varios ciclistas.
Bastante, sí, 52.491 es la marca que estableció Rohan Dennis el pasado mes de febrero. Y ahora la noticia, por lo que al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay un famoso que dice voy, entonces todos los medios de comunicación se hacen gala de él, ¿no? ¿Cuál es el famoso que ha dicho que lo va a hacer? Que ya se sabía que uno de los objetivos de 2015, lo dijimos aquí, era este, y estamos hablando nada menos que de Bradley Wiggins, que bueno, ya que digamos que los grandes tours y estas cosas ya parece que se lo está dejando un poquito de lado, ¿no? De hecho, también uno de los favoritos, se hablaba mucho de ellos cuando el París-Roubaix, yo recuerdo que se hablaba mucho dónde está y al final pues nada, ni se le vio, ¿no?
Pero en el París-Roubaix ahí colgó ya la bicicleta de carretera y se va a dedicar, sí, según declaraciones,
por eso digo que
a la pista exclusivamente.
Sí, es un hombre, de hecho, está en pista muy bueno. Bueno, pues entonces, este Wiggins, el próximo 7 de junio, en el velódromo de Lee Valley Velo Park de Londres, fijaros en Londres, o sea, es un sitio a nivel del mar, va a intentar batir estos 52.491. Claro, eso sí, si otro británico, un contrarrelojista en este caso del Movistar, Alex Dowsett, no lo mejora el próximo 2 de mayo. O sea, que fijaros que este no es tan famoso, pero a lo mejor el Wiggins se encuentra con que no son los 52.491, sino que son 100 o 200 metros más, ¿no? Los que tiene que... Y la verdad es que sí, vamos, va a estar interesante. Y esto es la noticia que tenemos a la espera de que este fin de semana, este no, el siguiente, empieza, como todos sabéis, el Giro de Italia, ¿no? ¿Es así?
Sí, pero Vicente, ¿tú crees que un tío como, bueno, Bradley Wiggins, sí, batiría el récord con margen para en el futuro volverlo a batir? ¿O daría todo?
Hombre, yo creo que la edad que tiene y cómo están las cosas, yo creo que ya van a por todas. Este no es el famoso centímetro aquel del Sergei Bubka, que cada vez que batía el récord del mundo de Pértiga, ¿no? Si era por un centímetro y así cobraba la prima, ¿no? Yo creo que estos van a por todas ya, porque sabe que hay mucha gente con ganas, entonces cuanto más alto lo dejen, más semanas va a durar, más meses, ¿no?
En atletismo un poco hacen, sí, algo así, van, sí, jugando. Sí,
¿no? Hombre, lo de Sergei Bubka fue una cosa, efectivamente, aquello fue de libro, ¿no?
Bueno, todo es cuestión de dinero, ¿eh?
Sí.
Es decir, que ten en cuenta que si ahora Bradley Wiggins ve que con posibilidades de batir 400 metros el récord de la hora y se guarda algo, pues oye...
Sí, pero es que igual que hemos dicho que ha estado unos años que no le hacía nadie caso y ahora están... Espero que habrá más gente. Es que al final es lo de siempre. Es que en realidad, pues eso, ser un buen contrarrelojista, tener una buena técnica... Y en fin, yo no soy un especialista, pero aquí Paco Fran seguro que nos dice algo, ¿no? Que quizás no es tan difícil como ganar una París-Roubaix o un Tour de Francia.
Vamos,
o sea,
a ver, cosa, yo creo que el auge que ha tomado este récord de la hora es porque ya ahora la UCI ha puesto unas variables que son bastante constantes. Ya es un nivel, vamos, un velódromo situado a nivel del mar, con un piso X, y las condiciones son iguales para todos, si os acordáis en los tiempos de Indurain.
¿El velódromo está especificado de que tiene que ser un altitud
máximo? Sí, para homologar un récord de la hora ya no se puede hacer como antes, que se iba Martin Bormann, o no sé dónde se fue, allá a la altura.
A México,
sitio, a Bolivia, sí. Colombia, encima del Everest, no. Eso, ahora ya hay unas normas más estrictas, la carrera está abierta, por eso están en torno a los 52, porque es muy difícil. Como decían antes, que hacían en velódromos extraños, hacían cosas fantásticas.
Y las bicis, que también son las mismas. Que eso gana mucho, la dinámica de la bici.
O sea, que esas velocidades, cualquiera que se especialice en el récord de la hora puede dar la sorpresa y batir el récord mundial.
Sin embargo, lo que no sabía yo es lo del piso, lo del parquet.
Sí, todo. El rozamiento de la...
Porque eso es increíble. El que ha rodado encima del parquet bien pulido, te das cuenta que es que vuelas. Claro, es que vuelas allí.
No puedes hacerlo con un piso especial.
10-11 kilos y encima de eso le pegas una pedalada y estás 2 kilómetros yendo que no se para la bicicleta.
Antes con dinero hacías un piso en un velódromo de una resina especial que no tiene agarre, batías el récord y toda la prensa allí a darte el dinero, ¿no? Ahora ya eso no se puede hacer, ahora hay que hacerlo más serio.
Muy bien.
Me parece perfecto, es que además para eso está la UCI, para poner una norma mínima que tiene que cumplir cualquier aspirante a un récord mundial. Es que hay que ser medianamente serios, si no, aquí para qué estamos. Porque para leer TVOs no lo digamos otra cosa.
Muy bien, pues nada, ya sabéis entonces lo que está, cómo está el tema.
¿Alguna noticia más, Vicente?
Nada, esperar el Giro de Italia.
Ahí estamos. Y la semana que viene, más y seguro que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues estos días nos hemos encontrado con una grata sorpresa para todos los amantes de la bicicleta, en este caso de carretera, donde un puerto tan mítico y tan próximo a Valencia capital como es el Oronet, hemos visto unas señales que en otros lares pues son comunes, pero aquí en la Comunidad Valenciana, en principio, y en muchas otras partes de España, pues brillaban por su ausencia. Unas indicaciones pues de inicio de puerto, pendientes, en fin, ahora nos irán informando Javier Piedra, que es jefe de conservación de carreteras de la Diputación de Valencia. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Y José Manuel Campoy, que es profesor del Departamento de Transportes, que ha estado colaborando en el diseño de estas señales. ¿No es así, José Manuel?
Eso es, efectivamente. Buenas tardes.
Bueno, a ambos dos, ¿cómo surgió esta iniciativa, esta idea de implantar o de empezar a implantar estas señales en los diferentes puertos? Entiendo que de momento de las carreteras de la Diputación, ¿no?
Bueno, claro, yo te hablo de lo que gestionamos, que son las carreteras de la Diputación Provincial, pero la idea viene de siempre, de recorrer en verano los puertos del Tour de Francia y ver señales, llamaros la atención y tenerlas ya metidas en la cabeza. Pero antes de Navidades, mi jefe me envió un WhatsApp: oye, mira, he estado por Francia, mira qué señales tan chulas. ¿Qué te parece? Y dije, bueno, si me das el visto bueno, lo tenemos aquí montado enseguida. Me parece interesantísimo porque además nos servía para dos cosas muy importantes. Como recurso turístico para los pueblos de interior, es decir, tenéis unas carreteras interesantes que se pueden vender como un recurso turístico, y para hacer ver a los usuarios de la carretera que el ciclista es un usuario importante más y que tiene que estar ahí y hay que reconocérselo. Bueno, y decidimos apostar por señalizar tres puertos de los más conocidos de nuestra red provincial, uno cercano a Valencia, el Oronet, en su cara norte y sur, con la extensión al Garbí, y el puerto de Barx, quizás los que tengan más tráfico de ciclistas. Arrancamos, yo conocí a José Manuel Campoy, que es ingeniero de caminos, es experto en trazado y además es un forofo de las bicicletas como yo, y decidimos en tiempo récord estudiar, delimitar esos puertos, caracterizarlos geométricamente, hacer una propuesta de señalización y desde el servicio de conservación instalarlas. Lo hemos hecho, creo que ha sido un éxito, tiene cierta repercusión y hemos conseguido convencer a los responsables políticos de Diputación para dar continuidad al proyecto y que de aquí a final de año tengamos señalizados todos los puertos ciclistas de la red provincial. Estamos hablando de una red de 2.000 kilómetros que atraviesa entornos montañosos muy interesantes y pensamos que de ahí saldrán unos 20 puertos de montaña, en total unos 200 kilómetros señalizados para los ciclistas.
Perfecto. José Manuel, tu papel exactamente en todo este proceso, ¿cuál ha sido?
Pues como bien ha dicho Javier, me dedico a esto, me dedico a las carreteras, pero muchos años nos hemos dedicado a las carreteras pensando muy, muy particularmente en los vehículos, hasta que desde hace unos años pues yo me he aficionado a la bicicleta, ha sido una afición fuerte por otro lado y he visto que bueno, nos queda mucho por hacer desde el punto de vista del trazado, del diseño, de la concepción de la carretera, incluso en la fase de explotación y conservación, pensando más en el ciclista. Y cuando uno se convierte en un ciclista, al margen de ser ya ingeniero de caminos y especialista en trazado y haber pensado mucho en vehículos, pues se da cuenta de todo lo que hay por hacer, ¿no? Este es un pequeño paso, pero espero que sea el inicio de ampliar la concepción de la carretera a otros usuarios.
La verdad es que a los ciclistas esto es una bendición, tener estas señales, esta información, que cuando salimos fuera de España, pues sí que lo vemos con cierta frecuencia en la mayoría de los puertos.
Pepe, ¿a ti no te hizo una ilusión enorme el primer día que pasaste por el Oronet y viste los carteles? Porque a mí sí, ¿a quién no se le puso una sonrisa?
Vamos, a mí lo que me recordaba
es como te diría yo, digo, es que estaría haciendo la quebrantahuesos en la vertiente francesa. Digo, ¿será eso?
Efectivamente.
Pero fíjate, es un tema de falta de sensibilidad, porque es una iniciativa de bajo coste, de muy poco coste económico. Es decir, no es un tema económico, es tema de sensibilidad, de creer que el ciclista es importante, que nuestras carreteras tienen un interés. Evidentemente, esto no es un puerto del Tour de Francia, pero atraviesa parajes muy interesantes que podemos dar a conocer desde la bicicleta, que es un medio de transporte fabuloso, como medio de transporte desde el punto de vista del cicloturismo y desde un punto de vista deportivo. Es decir, tenemos un recurso turístico y tenemos unos usuarios de la carretera que hay que potenciar, hay que mimar especialmente. Y nada, lanzamos adelante, estamos muy contentos.
Javier, junto a esta señalización, ¿va pareja también a una señalización de advertencia al resto de usuarios que no son ciclistas de la masiva presencia de ciclistas en esos trazos, esos tramos?
Diputación siempre ha sido... diré que pionera, pero sí que ha estado bastante por delante a la hora de tratar al ciclista dentro de estas posibilidades. Hace ya más de 20 años se comenzaron a hacer lo que llamábamos arcenes bici, que fue una cosa un poco pionera también, de dotar a carreteras de la red local de arcenes amplios, pintados en rojo, acompañados de señalización, y en esa línea seguimos trabajando en un servicio específico de seguridad vial, que además ahora está trabajando específicamente en el tema de ciclistas, pues porque detectamos que hay un incremento de la accidentalidad y, bueno, hay que poner remedio. Es un usuario más que está en nuestras carreteras, que hay que tratar con mucho cuidado, con mucho mimo, y hacerle ver al resto de usuarios que los ciclistas merecen un respeto y un cuidado y son los más vulnerables. Y en eso estamos.
Sí, pero es que yo, precisamente la pregunta que ha hecho Pepe, estaba yo pensando un poco en ella. Es decir, la responsabilidad de poner, digamos, unos carteles informativos en los cuales advierta tanto al conductor de un vehículo a motor como a los ciclistas, no nos olvidemos de los ciclistas, porque todos llevamos coche. Y el día que no subimos en bicicleta y subimos en coche y te metes a las 9 de la mañana por un puerto de estos, inevitablemente te encuentras a algún pelotón que no va en condiciones. Con lo cual, tú lo puedes hasta, no justificar, pero bueno, comprender por qué eres ciclista, pero en cuanto te pongas en el pellejo de un conductor que no sea ciclista, pues las babas le salen por la ventanilla. Y con razón, porque no tenemos por qué colapsar una carretera yendo de a 4 o de 5 cuando se tiene que ir de 2. Entonces, esos carteles informativos, que es mi pregunta al final, ¿sería responsabilidad de la DGT o de la Diputación, o de ambas dos, o voy yo y los pongo?
Nosotros, como administrador titular de la vía, ponemos esos carteles, vamos a seguir poniendo, vamos a seguir informando, pero pensamos que eso es una medida, digamos, secundaria. Lo fundamental es la educación viaria, en la cual la bicicleta pues no ha estado contemplada. Hablo de ciclistas deportivos, pero hablo de ciclistas urbanos en la ciudad de Valencia.
Sí, totalmente.
Hablo de ese otro ciclista que en nuestras carreteras tenemos, que es el ciclista que se desplaza de un pueblo a otro por trabajo o que sale con los niños a pasear, que requiere una plataforma segregada en la que hay conflictos otros entre peatones y ciclistas. Es decir, educación viaria falta mucha y el ciclista ha llegado tarde a nuestras carreteras, a nuestras vías, y hay que, tanto a los otros usuarios, pero al propio ciclista, tenemos también que en las dos líneas educar. Nosotros, como administración titular de la vía, lo haremos, por supuesto, pero pienso que es una labor secundaria. Hay que seguir desde todos los ámbitos educando en educación viaria.
Sí, pero yo os pediría que pensaseis también en esto. Según los carteles informativos en los cuales tanto el conductor como el ciclista vea que se preocupan de ellos y les dicen al ciclista, se le puede decir, por favor, ir de dos y no ir ocupando todo lo que es el eso. Y al automovilista decirle, en estos sitios más conflictivos, que todos sabemos que se hacen pelotones, decirle que respete la distancia de metro y medio cuando adelante y que, en fin, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Con cuatro cosas bien puestas y eso, yo creo que eso ayudaría mucho, ayudaría a lo que es labor informativa, didáctica, pero in situ. Es decir, luego está el tema de la educación transversal, que aquí hemos hablado mucho de ella, que se tenía que dar desde los 3 años. Los 4 años los chiquillos ya tenían que enseñarles educación vial y uno de ellos es el tema ese, ¿no?
Y quizá también una línea muy importante,
penséis eso.
Una línea muy interesante sería colaborar colectivos ciclistas con la administración para ese diseño óptimo de lo que queremos. Es cierto que el que en la administración estemos gente enamorada de la bicicleta ayuda, pero creo que debemos establecer una línea de colaboración más estrecha.
Perfecto.
Y oyendo al tema técnico, ya sabes, todos los ciclistas nos gustan los datos, esos 10%, 4%. Este sábado, saliendo por el Oronet precisamente, la gente del pelotón se preguntaba, ¿y este porcentaje cómo lo han medido? ¿Cada 5 metros, cada metro? ¿De dónde han sacado el 10, 4
de máximo? La sistemática es muy sofisticada. José Manuel Campoy, como has dicho, es experto en trazado y tiene una sistemática para obtener parámetros geométricos de las carreteras muy, muy perfeccionada, que mejor la cuenta él.
Bueno, pues efectivamente esa duda surge. Y surge porque cuando vas con un compañero ciclista y le está marcando el GPS una determinada pendiente, Pues igual al de al lado no le marca exactamente la misma, con lo cual y depende de las precisiones de los GPS que llevamos instalados y demás, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues teníamos que dar unos datos más precisos, que para eso nos dedicamos a eso, ¿no? Y bueno, tenemos una fuente de información muy interesante y explotable en muchos ámbitos. Este es uno de ellos, que parte del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, que es un vuelo LIDAR. LIDAR es, bueno, es un barrido láser, digamos, desde un avión de toda la superficie, está volada a toda la península. Y a partir de esos datos, que tienen una precisión en altimetría en miles de puntos, millones de puntos tomados de toda la superficie terrestre, tienen una precisión del orden de 40 a 50 centímetros en altimetría, pues es posible obtener un perfil longitudinal continuo. Porque una de las cosas que uno se plantea cuando ve un cartel con pendiente media y pendiente máxima es la pendiente media la han podido obtener pues con topografía, midiendo la diferencia de alturas entre un punto y otro, pero ¿y la pendiente máxima? Eso, si no tienes un perfil continuo, pues es difícil de obtener, porque puede estar en un punto intermedio y ser cortita. Entonces, esto lo podemos obtener gracias a un perfil longitudinal de todo el puerto, obtenido a partir de esa información geométrica del Instituto Geográfico Nacional.
El punto máximo, la pendiente máxima, ¿qué longitud mínima necesitas para considerar que es pendiente máxima?
Bueno, fijaos que en principio debería ser una pendiente puntual. Cualquier punto en el que en el trazado tuvieses esa pendiente, pues ya sería la máxima, ¿no? Lo que pasa es que se da una cuestión curiosa, y es que depende de dónde midas el trazado de la carretera, tienes una pendiente u otra. Y todos que estamos aquí, que nos conocemos de habernos visto rodando, pues hemos circulado por la curva de Serra, esa famosa, donde en función de por dónde te metas en la calzada, pues tienes más o menos pendiente, y es curioso, ¿eh?
Las curvas no es lo mismo cogerlo en la parte más, con mayor radio que con menor radio.
Efectivamente.
Lo cogéis en medio, ¿no? Por
la zona bueno, vamos a ver, la geometrización, digamos, distancias a origen y distancia a cima de puerto, se hace con un eje metido en el centro de la calzada. Pero en este caso concreto sí que tuvimos la precaución de decir, vamos a ver, los ciclistas aquí, que es donde está la máxima precisamente del puerto, en el Oronet, vertiente sur, ¿qué es lo que hacen? Y no van por el eje, no deberían ir por el eje, por otro lado, porque es la línea que separa los dos sentidos de circulación, pues lo que hacen es ir por el medio del carril y algún valiente incluso por el interior de la curva, ¿no? Y lo que hicimos fue dar no el valor en el eje, que salía aproximadamente el 8,7%, sino darlo en el centro del carril, que es lo que sale en el 10,4%, que es el resultado.
Es la media del 8 y del 7, a lo mejor.
Pues bueno, si te vas al interior, o sea, habría salido un poquito más.
Y tenías a lo mejor 9.
Y si te fueses al exterior, claro, en la bajada, pues haces una pendiente ligeramente más suave. Pero puede haber dos puntos porcentuales de diferencia, efectivamente.
Es que yo te lo decía porque yo suelo ir por el interior y a mí siempre me marca midiendo 12% ahí. Digo, ¿esto de 10,4 no sé yo cómo funciona?
La primera versión que teníamos de ese tramo nos salía el 8%. Mi amigo José Manuel me dijo, oye, que no, que eso no es el 8. Es el 8 en el eje y hay que cambiarlo. Y modificamos los carteles para adaptarlo a ese 10 que era lo más real que recorrían los ciclistas.
¿Sabéis además que hay otras iniciativas que seguidas por un chico que se llama Ricardo Landaburu, del famoso altimetrías.net, que coloca carteles en los puertos en la cima con la altimetría del puerto, y en el propio Garbí hay uno?
Lo conocíais? Y de hecho la empresa que señalizaba cuando llegó ahí dijo, bueno, quito el cartel viejo. Le dijimos, no, déjalo, está muy bien, es un cartel, está muy bien, ha hecho su papel. Y ahora tenemos a un lado el cartel madera, creo que está hecho, hay un perfil muy chulo, y a la otra parte nuestro cartel de final de puerto en el mismo lugar.
De todas formas, como bien comentas, Javier, estás diciendo que esto es una iniciativa de la Diputación Provincial de Valencia. ¿Tú entiendes o sabes, o Radio Macuto te indica que el resto de las diputaciones de la Comunidad Valenciana o el resto de titulares de las vías de la Comunidad Valenciana están interesados en continuar con esta señalización en el resto de puertos valencianos?
Sabemos que Consellería ya se ha puesto en contacto con nosotros para ver si, bueno, a través de su empresa de conservación han visto la iniciativa, se ha parecido interesante y quieren proponerla a Consellería. Parece que ha tenido buena acogida y que puede tener continuidad. Por nuestra parte, digo, vamos a completar la señalización de toda nuestra red provincial y pensamos que la gente se va a subir al carro.
Ojalá.
Pensamos que sí.
Ojalá.
Pensamos que sí porque es una iniciativa que además se vende bien. para los políticos es interesante porque pueden venderlo, económicamente pues es económica, esto, bueno, colocar carteles y un estudio técnico que es, bueno, relativamente económico.
¿Sabéis si esta iniciativa es pionera en España? ¿Conocéis algún otro sitio que lo hayan hecho? No de una manera, puntual, sino en plan organizado, como lo estáis diciendo.
No sé si
vosotros.
En el COI de Rates, en Tarben, había algún tipo de señalización, no sé si lo habéis recorrido vosotros.
Sí, pero yo no me refiero a nivel puntual, me refiero en plan, ya te digo, organizado, es decir, coger una serie y decir pam, pam,
que
pam.
Que yo sepa, poco poco. En plan redes completas de carreteras, claro. Yo que yo sepa, no existe.
Sí.
Bueno, yo he descubierto un grato descubrimiento, por otro lado, que hace dos o tres días salía en un diario que la Diputación de Almería, además en el texto de la noticia salía citando a la Diputación de Valencia como modelo para incorporar también una señalización ciclista de este tipo, que informe al ciclista de la distancia a la cima, de las pendientes media y máxima. Con lo cual parece que sí, que puede ser la semilla. Exacto. De algo más y extenderse por toda nuestra red. Y sobre todo por lo que comenta Javier, porque eso de alguna forma oficializa el itinerario como ciclista. El conductor ve señales que son específicas para ciclistas. Por lo tanto, inmediatamente lo que hace es relacionar ese itinerario con afluencia ciclista y en cualquier caso yo creo que aumenta la precaución de los conductores.
¿La Diputación de Valencia tiene en cartera algún otro proyecto de vías, diseño o cualquier otra alternativa para mejorar la seguridad vial de los ciclistas por las carreteras?
¿En qué puerto estás pensando, Pepe? ¿Qué puerto quieres que llenen?
No, yo no quiero que llenen ningún puerto. Yo quiero transitar con la máxima seguridad cuando subo una bicicleta. Y eso engloba no solamente a las señales verticales, que estamos, es lo que estamos hablando en este preciso momento, sino un compendio de todo lo que significa coger un vehículo a motor o no y que me garanticen los titulares públicos de esas carreteras, de esas vías, que están trabajando al 100% para la seguridad de todos sus usuarios. Y cuando digo todos, incluyo peatones, ciclistas, automovilistas, tráfico ligero y pesado. Y el que nos imaginemos, todos tenemos los derechos a transitar por todas las vías que pagamos entre todos. Y sobre todo, al menos, que se preocupen y se ocupen de lo que son los usuarios, que somos todos. Pero a mí hay una de las cosas que te quería preguntar. Contesta, Javier, esta vez que tengo otra cosa en cartera que no quiero que se me pase.
Diputación, se cree las bicicletas, se cree que es un medio de transporte más y, por tanto, proyectamos pensando en ellas. De hecho, aquí hay una publicación de hace unos poquitos años, Proyectar vías ciclistas, que editó la Diputación de Valencia, pero como digo, se cree que esto es importante. La Diputación tiene un servicio de seguridad vial que exclusivamente está dedicado al análisis de la seguridad vial en nuestras carreteras. Se ha detectado que está subiendo la accidentalidad en los usuarios de bicicletas. Entonces está empezando un trabajo específico de detectar qué problemas hay y de hacer propuestas para mejorar la seguridad de los ciclistas. En dos grupos, pensamos en dos grupos. Por una parte, el ciclista deportivo que va a usar la carretera, que va a circular por la carretera y ahí tiene que circular con seguridad, pero también ese otro ciclista, ese ciclista que se traslada de un pueblo a otro para trabajar, que va con los críos, que necesita una plataforma segregada. También pensamos en él. Entonces, en esas dos líneas vamos a seguir trabajando, porque nos creemos que la bicicleta es importante.
Perfecto. Yo, desde luego, desde aquí, felicitar a la Diputación de Valencia. Porque, cuando Vicente comenzó, cuando me refiero a Vicente Achuara, comenzamos en el año 2000,
vaya.
Desgraciadamente, a partir del accidente que tuvimos en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia.
En la carretera de Olocau.
La carretera de Olocau. Ahí ya empezamos a hablar con los distintos responsables de las carreteras. La Diputación de Valencia... no recuerdo si fue por esas fechas, más o menos fue cuando empezó ya a no solamente a diseñar, sino a implantar en las carreteras algunos kilómetros de arcenes bici. Esto es que tú acabas de definir como un arcén amplio, coloreado, normalmente de color rojo, donde tienen, iba a decir preferencia, no, sino que es una zona ya diseñada para el tránsito ciclista, al igual que cualquier otro vehículo que vaya a velocidad lenta. Podríamos decir. Pero yo creo que la Diputación de Valencia es pionera en diseño de plataformas de carreteras donde integren a la bicicleta con las máximas garantías de seguridad posible, también no hay que perder al norte y saber que todo esto tiene un presupuesto detrás que lo tenemos que pagar entre todos. Y tienen que ser medidas que se pueden afrontar realmente, porque si no...
Pero lo primero es tener la sensibilidad, y así como datos, digo que en el área de carreteras de Diputación unas 15 personas nos desplazamos cada día en bicicleta para ir al trabajo. Y eso ya, bueno, pues esa sensibilidad ante la bicicleta y tratamos luego de aplicar nuestros proyectos y nuestras obras.
Yo lo que me llama la atención es lo siguiente, es decir, yo me alegro, no os imagináis, me imagino que como todos los que participamos en este programa, de esta iniciativa que habéis tomado nuevamente, de la señalización vertical de los puertos. Pero lo que me llama la atención es, justamente en estas fechas, ¿tiene que ver algo el tema político de realmente lo que es el tema de preocuparse del tráfico ciclista?
Es que te digo que el origen de esto es un origen absolutamente técnico de los enamorados de la bicicleta. No tenemos ninguna vinculación. Supongo que el político a posteriori dice, ostras, qué bien, me aprovecho y lo publicito.
No, perfecto, perfecto.
Es que lo que dice Pepe, es que tú fíjate que nosotros, como llevamos muchísimos años pues tratando, ahora ya menos, pero bueno, en su día, ¿no?, pues con los responsables políticos, responsables de las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. O sea, una cosa son las ideas que les aportas. Sí, 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 muy bien, esto. Nunca te digan que no, te digan sí, sí, bien, bien. Pero luego está la voluntad política de coger un presupuesto, asignar un presupuesto a la situación y decir, vamos a hacerlo, que no lo voy a hacer en un mes ni en dos meses, pero voy a empezar un camino, voy a hacer un proyecto, que es un proyecto a dos, tres años, ¿de acuerdo? Pero lo voy haciendo, que son los proyectos buenos. Los proyectos buenos no son los que se hace pensat y fet, que decimos en Valencia, pensat y fet, hacemos esto. No, hombre, no. Un proyecto cuesta mucho tiempo. Precisamente porque los presupuestos son limitados, pues se hace, se asignan unas partidas a lo largo de dos, tres años, o una legislatura, fíjate lo que te digo. Pero no se empieza el último año, se empieza el primer año. Y eso es lo que aquí echamos muchas veces en falta. Lo hemos echado siempre. A mí Pepe es testigo de esto.
Claro que sí.
Bueno, yo quería decir una cosa, y es que en el año 2008 el Club Ciclista del Colegio de Ingenieros de Caminos echó a andar. Y la motivación no era que unos cuantos profesionales pedalearan, sino que además de eso, que es importante, se fueran involucrando y mentalizando para desde su profesión mejorar el tema de la bicicleta en las carreteras. José Manuel Campoy es un ejemplo de eso. Empezó hace 6 años con el Club Ciclista y es casi la primera vez que tenemos un profesional que perteneció a aquel club, que trabaja para una administración. Yo le doy las gracias a la administración y creo que debería continuar. También tenemos compañeros en la red de carreteras del Estado que, saliendo del Club de Caminos, ya se integran en otros colectivos como es la Universidad Politécnica, y también en la Consellería también hay algún compañero que está mentalizado. Es decir, mi alegría, porque esto ha fructificado en el campo profesional para mejora de la bicicleta. En segundo lugar, solamente quería añadir una cosa sobre los carteles. Los carteles tienen una doble virtud. Uno, especificar cada 500 metros o un kilómetro los datos de la vía, las pendientes, y sobre todo, para mí, el más importante, que de forma subjetiva informan al conductor del coche que por allí van ciclistas. No hace falta que ponga atención ciclista subiendo puerto, no. Solamente viendo esos carteles se pueden dar cuenta que es un itinerario preferente para el uso ciclista en los fines de semana.
Extraordinario esta iniciativa. ¿Alguna pregunta más? Pues
continúe.
José Manuel, Javier, gracias por esa iniciativa que habéis tomado. Gracias en nombre de todos los ciclistas. Y desde luego os animamos a seguir trabajando en pro de la seguridad de todos los usuarios de las vías, y en este caso en particular de los ciclistas. Gracias por la visita a nuestros estudios.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, buenas tardes.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora a continuación con Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es gerente de Aquí tu Bike y presidente de la asociación del proyecto en defensa del ciclista. Vienes porque tenéis ahora en cartera un proyecto nuevo donde queréis hacer una marcha reivindicativa el 31 de mayo en varias ciudades a la vez, ¿no es así?
Pues sí, bueno, antes de nada, decirle a nuestros oyentes que toda esta información que vamos a dar ahora, que voy a dar ahora, la tienen en la página web aquitubikeapp.com.
Repítela, por favor, más despacio.
www.aquitubikeapp.com.
Así no, nos quedamos, somos más receptivos a esta información.
Todo lo que voy a dar ahora, pues lo pueden encontrar al mismo tiempo, lo pueden estar viendo.
Perfecto.
Bueno, lo que estamos organizando pues es una marcha reivindicativa en muchas ciudades. Bueno, en este caso son solamente tres, que van a ser Barcelona, Cádiz y Valencia, si nos dan esta última autorización por parte de la entidad pública para poder realizarla, en la que, bueno, pues desgraciadamente todo viene por la muerte de unos compañeros ciclistas que en carretera pues han sido atropellados, y desgraciadamente pues se ha tomado esta iniciativa pues por estos hechos, ¿no? Este sábado pasado se hizo la primera marcha, bueno, no ha sido una marcha, sino una previa de la marcha, ¿vale? en Cádiz, por la muerte de un ciclista que se fue atropellado por un conductor que se dio la fuga. Lo atropelló, se dio la fuga, lo encontraron más tarde, evidentemente, y ha sido detenido. Pero bueno, el hecho de que tengamos que tomar estas iniciativas por causa de muertes, ¿no?, de nuestros ciclistas, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es una marcha reivindicativa, pero solamente no solamente esto, sino llegar a mucho más sitios, llegar a mucho más entidades, llegar a muchas más personas, para que todo esto no se quede en el olvido, para que no hagamos la marcha reivindicativa y el día siguiente ya no se acuerde nadie de esto, sino que seguimos trabajando con todas estas propuestas que tenemos, que una de ellas era la señalización de carreteras, más bien enfocado pues al metro y medio de distancia de seguridad, que muchos conductores pues desconocen esta normativa.
Javier, ¿y por qué solamente en tres provincias a la vez?
Pues porque esto ha nacido recientemente y vamos, pues ya es bastante que hemos conseguido tres ciudades, y vamos, estamos trabajando para que sean muchas más de ellas. De hecho, estamos hablando con gente de Badajoz, que también se están uniendo a la iniciativa, con gente de Sevilla, con gente de Jaén, con gente de Vigo, con gente de Madrid, pero que vamos, que estas cosas van un poquito despacio y está costando pues que la gente se implique y organice esas marchas pues en esas ciudades, ¿vale? Pero bueno, de hecho ya estamos con esas tres y a ver si pueden ser muchas más.
Y has comentado que depende en Valencia de que os den la autorización.
Sí,
¿de qué depende una autorización?
No, depende de las reuniones que estamos teniendo ahora últimamente para reunirnos con el ayuntamiento para que nos den esa autorización para hacer la marcha reivindicativa por las calles de
Sí, pero de ¿qué problemas hay para que te den una autorización para hacer una marcha?
El tiempo, porque de aquí al 31 de mayo queda un poquito tiempo, y pues si tenemos la suerte que se pueda agilizar el trámite de esa autorización para poder circular por estas calles de Valencia. Más que nada por el tiempo, porque es muy poquito el tiempo que queda para el 31 de mayo.
¿Y qué se requiere cuando tú vas? Quiero organizar una marcha cicloturista. Oficialmente, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Llegar allí y decir, oye, quiero hacer una marcha? ¿Allí a una ventanilla o cómo?
Es como no es un evento competitivo a nivel deportivo, no es necesario ningún tipo de permisos especiales, ¿vale? Es simplemente una firmar una autorización, presentarla en el ayuntamiento a las personas o al departamento consecuente de ello, y como persona física o jurídica pues presentar esa instancia para que te den permiso para que, bueno, pues puedes utilizar el espacio público ese día o esa mañana, esas horas que necesitas pues para hacer algún evento de este tipo, una manifestación, una bicifestación, como queremos llamarla nosotros, ¿vale? Y pues en definitiva pues utilizar espacio público nada más.
Vale, en este caso, que es reivindicativa, es digamos una bicifestación, como dices tú.
Exactamente.
Son diferentes las cosas que tenéis que pedir, ¿no?
Sí, bueno, dentro de la campaña nuestra las propuestas que tenemos son muy amplias y variadas. O sea, va desde el clásico y elemental metro y medio que queremos conservar de distancia de seguridad en carretera, hasta pues las trampas que se están poniendo últimamente en montes por los ciclistas que, bueno, pues no sé qué tipo de personas son las que ponen piedras y alambres de espino y alambres a la altura del cuello para que los ciclistas pues vamos.
Yo he visto fotos de eso por ahí por internet y sí, la verdad sí. Es que me cuesta creer que haya alguien que haga eso. Al final siempre pues pienso, sí. Esto tiene que haber alguien que ha trucado la foto para que parezca que... me parece tan increíble que alguien...
No truco nada, porque yo te puedo decir que mis propias carnes he sufrido esos ataques secundarios, ¿no? Encontrarme piedras de un tamaño considerable en medio de una senda, en una bajada, o alambres o troncos cruzados, o sea... barbaridades que dices, vamos, este, no
sé. ¿Y el alambre ese por monte lo has llegado a ver también? ¿Alambre?
Yo personalmente no, pero sí que tenemos vídeos en los que sí que se han encontrado, y de hecho pues cortes en el cuello. Y vamos, en la página nuestra web que estoy comentando, pues ahí se pueden ver este tipo de fotos o fotografías y vídeos.
Entonces, vale, la marcha va un poco orientada a todo el mundo, de carretera, de montaña.
Sí, sí, a todo el mundo, incluso también a pues al ciclista urbano, al que utiliza pues la bicicleta urbana esporádicamente o por trabajo o por necesidad. Y bueno, pues los carriles bicis pues también que los adecúen, porque muchos están olvidados, están dejados de la mano de Dios, y pues crear también más carriles bicis y que tengan un poquito en cuenta también el ciclista, lo que está comentando el compañero de Diputación, pues que a mí lo que me parece triste es que las autoridades, entidades públicas no se acuerden del ciclista hasta que uno entra en este mundo, ¿no? Quiero decir con esto que hasta que no montas en el caballo blanco de Santiago no sabes de qué color es, ¿no? Eso es triste que sea así, ¿vale? Entonces queremos hacer llegar pues que el fundamento de todo esto es la unión que estamos creando, porque asociaciones, como comentaba en otro programa anterior, se han creado muchísimas durante todos estos 20 años, muchísimas asociaciones, plataformas, fundaciones, etc. Pero no se ha llegado a lo que queremos llegar a, o sea, que todo esto, que el mundo ciclista, que el ciclista se le considere como tal, no como una persona, como un ser humano que está utilizando un medio de transporte, está utilizando un deporte, una afición que le está costando la vida muchas veces, ¿no? Muchas veces de ellas. Entonces lo que queremos es que, pues como comentabas tú, Pepe, que se nos tome en cuenta y que nos puedan garantizar al 100% que podemos circular por todas las vías de nuestro país, podemos circular con toda seguridad, tanto en carretera como en montaña, como en ciudad, como en todos los sitios, ¿vale?
Esta fecha que habéis puesto, el 31 de mayo, ¿esto lo queréis repetir todos los años o de momento es una iniciativa que habéis tomado y vais a ver qué resultado da?
A ver, evidentemente queremos repetirlo, cuantas más veces mejor. Está claro que las entidades públicas no nos van a dar las autorizaciones que nosotros quisiéramos, pero lo que queremos es que coincidir en las ciudades, las máximas ciudades posibles en la misma fecha. Más que nada porque la repercusión mediática en los medios de comunicación sería mucho más grande, ¿no? Más enorme, más, nos teníamos mucho más en cuenta en el momento de que los medios valencianos vieran que los medios de Cádiz también dan información de este tipo, y los medios de Barcelona también están dando la misma información y dirán que esto se está haciendo grande, ¿no? Que no solamente una simple manifestación que se está haciendo un domingo por la mañana en Valencia y ya está, y se queda ahí, ¿no? Que está coincidiendo, que la gente se está movilizando, ¿no? Que eso se está haciendo mucho más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, porque cada vez es más aficionado a la bicicleta, cada vez son más usuarios de la bicicleta en todos los ámbitos y modalidades, y que esto pues está llegando a unos límites que, bueno, que quiero recalcar que nuestra campaña no solamente va enfocado a la concienciación de los conductores, sino también a los ciclistas, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos ciclistas que son usuarios esporádicos o son aficionados incluso, y si, bueno, se saltan semáforos, se saltan señales de tráfico, no obedecen normas de circulación, van por las aceras como locos,
tiran botes por el monte.
Exactamente, ensucian el monte, las marchas, es lamentable ver los paquetes de gel tirados por el monte tenemos que concienciar también, y entonces va enfocado también a todos los colectivos, ¿no? Enseñar a todo el mundo de que la bicicleta es un medio que a veces está más de moda, pero que hay que respetar en todos los ámbitos, ¿vale?
Por cierto, ¿en qué consiste la bicifestación? ¿Quedar en un sitio o dar una vuelta a algún lado?
A ver, lo que se trata es que
¿hay alguna ruta definida?
De momento no es ruta definida, pero bueno, las calles más importantes, avenidas, calles más importantes de Valencia, para que la gente que no son ciclistas, la gente que no son usuarios de la bicicleta, la gente que se asoma a los balcones, la que pasa por la calle paseando, pues vean que somos muchos, que somos miles, cientos, miles y cada vez más, y vamos, que no es simplemente un deporte que sales de vez en cuando con la bici el fin de semana y ya está, ¿no?
Pero entonces te refieres que el objetivo es un recorrido urbano asequible a todo el mundo, ¿no? 5 kilómetros dando una vuelta para ver el movimiento de gente, ¿no?
Exactamente. Ten en cuenta que una manifestación normal y corriente de gente a pie, una bicifestación ocupa mucho más lugar, porque tienes que ocupar la bicicleta, lo que ocupa la bicicleta y lo que ocupa la persona, ¿no? Entonces, se duplica el espacio, se hace mucho más grande. pero lo que queremos es que, en principio, pues que la gente vea, la gente normal de calle vea que somos, que la bicicleta es alguien más, que no es simplemente un objeto que lo compras en una tienda y ya está, no, que hay mucho más detrás de ello, ¿vale? Con todas las propuestas que vamos lanzando, pues pues intentar llegar a las entidades públicas para que nos hagan caso, para que nos tomen en cuenta y que esto cambie de una vez por todas, ¿no? Que pues se señalicen muchas carreteras en cuestión de metro y medio, que los conductores, pues bueno, también la reeducación de los conductores que desconocen las normativas de seguridad, de distancia de seguridad con los ciclistas, adelantamiento. Lo que está comentando, pues que puertos o carreteras que son más asiduas a la circulación de bicicletas, de ciclistas, bueno, muchas propuestas que, bueno, pues requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que no vamos a abandonar, vamos a estar continuamente ahí dando la vara, y lo que queremos es que todas estas asociaciones y plataformas que nos estamos uniendo en toda España, ¿vale? Ahora mismo somos tres ciudades, pero está en proyecto de más, pues lleguemos a reunirnos todas y seamos todas una piña, una unión, y lleguemos a Madrid, donde nos podamos reunir con quien sea y decirle, a ver, estamos aquí, somos miles, millones de ciclistas, los que estamos pidiendo una serie de condiciones y de seguridad en todos los ámbitos, y aquí estamos hasta que no nos deis o cambien las cosas, no vamos a parar. Vale.
Después, al finalizar estas marchas, ¿hay previsto algún tipo de lectura de manifiesto?
Sí, claro, evidentemente, después del recorrido clásico y típico que suele hacer, pues quedar en un punto estratégico de la ciudad, donde sea, en un sitio que se nos pueda ofrecer, un amplio, y bueno, pues poder leer un manifiesto y poder dar a conocer a los ciclistas y a los asistentes de qué va todo esto, ¿no? De qué va todo esto y de todo el trabajo que se está haciendo y toda la gente que estamos aquí trabajando y todo lo que queremos hacer a posteriori, ¿vale? Pero vamos, en definitiva, pues que toda la gente que... Lo que queremos es dar difusión y toda la gente que nos está escuchando, pues que sepan que posiblemente, a falta de la autorización, como decimos, pues que 31 mayo nos gustaría que estuvieran cuanta más gente mejor, porque todos somos ciclistas y todos tenemos hijos, primos, padres, madres, ciclistas, y todos nos viene de una manera u otra, nos viene a cuenta.
Por supuesto, por supuesto. Vicente, ¿alguna pregunta que quieras hacer?
Nada, que tengas éxito.
Javier, ¿tú quieres indicar algo más en particular?
Quiero indicar pues que se ha creado un foro valenciano de bicicleta aquí en Valencia con 17 asociaciones, plataformas y empresas privadas, tiendas de bicicletas, que en la que pues, esperamos estar nosotros también, con el fin de eso, de que cuanto más seamos, más caso nos harán, ¿no? Porque si eres uno solamente en un punto estratégico de donde sea, pues llegas y no te hacen caso, pero vamos, que dar a conocer a toda la gente pues que el trabajo que estamos haciendo en la página web nuestra, ¿vale?
Y ¿lo puedes repetir nuevamente?
Sí, www.akitubikeapp.com, y ahí lo pueden ver toda la información, todo el trabajo que estamos haciendo y toda la gente que estamos.
Perfecto, pues darte las gracias por el trabajo que estás haciendo en pro de todos los ciclistas, y desde aquí, Javier, para cerrar tu intervención, a mí se me ocurre un comentario. Es decir, desgraciadamente la iniciativa privada tiene que coger la mano otra vez a la obligación de los poderes públicos, de que todo ese trabajo lo tienen que hacer los poderes públicos. La Federación Española de Ciclismo, ¿dónde está? La Federación Valenciana de Ciclismo, ¿dónde está? Vicente, tú y yo fundamos la Comisión de Seguridad Vial dentro de la Federación de Ciclismo en la Comunidad Valenciana. Esta comisión estuvo trabajando hasta que dimos el salto, fundamos la Comisión de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo, estuvo vigente hasta que, vamos a decir, que intereses de no sé qué tipo, pues bueno...
hasta que nos dimos cuenta de que no nos hacían caso.
Hasta que nos dimos cuenta de que en las federaciones lo que menos interesa...
Exacto.
Es velar por la seguridad de sus asociados. Lo único que interesa es colocarse medallas, en este caso deportivas, porque eso es lo que luego vende a los responsables políticos para sacar mayor financiación. Que me parece noble el que realmente las federaciones tienen que promocionar su actividad deportiva.
Pero sin olvidarse de que el cicloturista es la principal fuente de ingresos que tiene la federación.
Ahí voy.
Con sus licencias.
Lógicamente, es decir, exacto. Pero la base principal es que si tú, la seguridad de tus asociados, la seguridad física. Exacto. Si la vida de tus asociados no luchas por ella, ¿te preocupas de la medallita que va a conseguir fulanito o sotanito? Impresentables.
Eso es como, por ejemplo, no estoy muy al corriente, ¿no? Pero creo que los sindicatos y todo eso pues actúan de la misma forma, ¿no? Tienen que defender el derecho trabajador y, sin embargo, lo que hacen es recaudar en las cuotas de afiliados. Y,
sí, pero al final es el ciudadano el que tiene que
por eso
que las cosas funcionen.
Por eso nos estamos uniendo, los ciclistas, cicloturistas, nos estamos uniendo para...
Tenemos casi lo que...
Por eso, realmente, repito nuevamente, Javier, personas como tú son los que mueven la sociedad. Y, desgraciadamente, parásitos como los que tenemos a nivel político y a nivel federativo son los que estamos arrastrando al mundo ciclista, en particular, que es del que estamos hablando.
Han hecho la plataforma Sotaraña de Torrent. Van a montar en bicicleta a muchos dirigentes políticos en Torrente para que vean de qué trata.
¿Pero le pondrán las ruedetas para que no se caigan? Javier, no quiero, porque no es un tema de
nada,
chiste,
no,
es un tema muy serio, muy serio, muy serio, y los políticos serán cualquier cosa, no digo todos, algunos no son muy, muy serios.
Pues desgracia.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Vicente, hoy nos traes una propuesta.
Sí.
Una propuesta de un objetivo para ahora que vienen los calores, a ver si lo pueden afrontar.
Con, ¿no?, el buen tiempo.
Cuéntanos.
Bueno, yo es que, vamos a ver, como todo ciclista... yo creo que somos muchísimos, pues los que a veces hemos tenido ilusiones, sueños, esperanzas de alguna vez hacer alguna, salirnos de la rutina diaria, que pues eso, entrenar, salir más o menos, con más o menos frecuencia, apuntarte una marcha, cosas de esas, luego te cansas de las marchas, hacer otras cosas, pero es una evolución. Entonces, esas otras cosas que pueden ser, pues a veces se ven pues viendo un programa en televisión, leyendo una revista, cosas de esas, y sí que efectivamente sí que ves aventuras, ves posibilidades de hacer algo que se sale de lo normal. ¿De qué os vamos a hablar hoy así sucintamente? Pues de la vía ciclista de la Ruta de la Plata.
Perfecto.
Entonces, es mucho menos conocida que la vía ciclista del Camino Santiago. Bueno, esto me refiero a la Vía de la Plata para terminar en Santiago, que luego está la Ruta de la Plata que terminaba en Gijón, que era la que unía, la calzada romana, digamos, que unía el sur de la península con el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy conocido Camino Santiago en su vertiente francesa, digamos, y luego incluso la que va por la costa cantábrica. Pero bueno, esta otra, que está señalizada, pero menos, es decir, que esto tiene más de aventura que tiene la otra. Hay que trabajar más para lograr llegar a término. Pues es una ruta algo más larga que la otra, tiene de orden de casi 1000 kilómetros, estamos hablando de, según las rutas que se cojan, pues de 950, 980 kilómetros. Se puede hacer siguiendo, digamos, la vía original lo posible, es decir, cogiendo caminos de tierra, caminos empedrados, caminos ajenos al tráfico de vehículos a motor, y también se puede hacer pues siguiendo la nacional prácticamente 630, que actualmente se hizo la autovía al lado, y entonces ahora como que queda la carretera al lado, pues tiene muy poco tráfico. Entonces, de hecho, algunos ciclistas que hacen la clásica por vías de tierra, cuando llueve en la zona de la Tierra de Barros, por extremo Madura, Tierra de Campos, todo aquello, pues aquello se pone intransitable, y entonces utilizan la N630 como vía alternativa, ¿no?, para poder llegar.
¿Se puede hacer el 100% sin tocar carretera,
sí,
Vicente?
Sí, sí, parece ser que sí. Ya digo, es es más pesada que la otra, tiene unos, parece ser que dice, bueno, es que tenía que haber menos pendiente. Bueno, yo he estado echando mano de etapas, por ejemplo, he visto una alternativa que sale en 14 etapas, y el día que menos pendiente acumulada tienes, pues es así como 500 metros. Y hay días de 1200 metros. Y es un día y otro día, otro día. Y si encima llevan las alforjas, hay que echarle valor. Sale una media de unos 70 kilómetros al día. Hay otras posibilidades, te digo, es hacerla con bicicleta de carretera, lo cual, pues bueno, hay gente que te puede llevar el equipaje incluso. Pero realmente lo bonito de esto es que, digamos, es muy distinta al camino francés de Camino de Santiago, ¿no? Porque claro, es atravesar la península del sur al norte, vas encontrando paisajes, temperaturas, la gente, las culturas, son mucho más variables que no cuando se hace por el norte, ¿no? O sea, pasas de las dehesas andaluzas y extremeñas, preciosas, con dehesas centenarias, luego vienen los campos castellanos, las montañas zamoranas, que son preciosas, sobre todo si coges la variante sanabrina que llama, que pasa por el lago de Sanabria y Sanabria, y luego después llegas a esas lomas gallegas tan frondosas que los que somos de aquí, de más de secano, pues cuando vamos allí a mí se me van los ojos de ver esos montes y esas cosas, ¿no? Que a pesar de tanto fuego que hay, pues siempre está verde aquello. Y realmente es muy interesante. Yo pienso que es una cosa que, bueno, que merece, aparte otra cosa, como toda aventura tiene mucho, por lo menos para mí, tiene mucho, no, pero tiene bastante más de lo que es preparación del viaje, lo que es informarte, hablar con gente que la ha hecho, meterte en la web, hablar con asociaciones, planeártelo todo. Y claro, después llega el momento de la verdad, ¿no? Que es cuando ya lo afrontas y ya viene, pues bueno, pues a veces cosas que salen bien, otras que no salen tan bien, tienes que improvisar. Realmente, para lo que es el ciclista, que quiere salirse un poco de estas cosas, digamos, rutinarias, incluidas las marchas, que se hacen todos los años, las mismas y estas cosas, creo que son cosas interesantes, ¿eh?
Vicente, me lees la mente. ¿Sí? Este verano pensaba iniciarme en el mundo de las alforjas. Exacto. Con esa ruta.
¡Oh, no! Así, ostras, que conste que nos igual hemos puesto de acuerdo.
Igual te la cuento en primera persona.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo es que si lo he dicho también, nosotros también tenemos pendiente también la cosita así en la peña. No sé si al final saldrá, pero en junio pensamos
Vicente,
hacerla. Y aquí ya. El amigo Paco Ferran también ha hecho sus pinitos por allí, ¿eh?
¿Ya la habéis hecho alguna vez?
No, esa no. Esta es inédita.
Bueno, yo les alabo el gusto.
Estamos leyendo mucho y estudiando mucho.
Leyendo, como yo también he leído, sobre la Vía de la Plata, que es el Camino de Santiago Sur, que antiguamente iban de Sevilla hacia el norte, pues ha habido iniciativas de bicicleta de montaña, yendo por ahí buscando piedras con la indicación de los senderos y tal, y es una aventura, te metes por medio campo, luego te encuentras ganado, luego los cerdos, luego te pierdes, luego un río, te paras. Entonces aquello era imposible de hacer. Yo hice una propuesta también con 9 etapas, saliendo desde Mérida, ya no Sevilla, sino Mérida, hasta Astorga, en León, para conectar con la ruta.
Con el camino francés.
Y entonces me salían 9 etapas, de las cuales había 6 que eran directamente por carreteras secundarias, pero buscando hitos históricos, claro, monumentos, claro, de aquella Vía de la Plata de toda la vida. Y parábamos 2 días en Béjar, allí en el hotel del Alecubino, y de ahí hacíamos 3 días de unas etapas ciclistas de carretera hacia la Covatilla o hacia el encinar aquel que hay de Guadalupe. Os encontraréis si vais en la zona de Herbás. De Herbás es cuando entras en Extremadura y subes a Salamanca, un puerto de Honduras, uno de los puertos más bonitos del mundo. Son 14 kilómetros donde se divisa el Valle del Tietar y del Jerte abajo. O sea, eso, si vais y en junio, que es la mejor época del año, pues yo os auguro que vais a pasar una ruta que no tiene nada que mediar a ninguna parte del mundo.
Sí, aparte es lo que vamos. Fíjate por los sitios que se pasa. Sales de Sevilla, pasas por Zafra, por Mérida, Cáceres, coges la calzada de Béjar, Salamanca, Zamora, Puebla, Sanabria. O sea, es que realmente pasas por unas zonas impresionantes. Como eso sí, hace falta un poquito. Nosotros pensamos hacerlo unos 10 días. Es un día de viaje, de ida, otro día de vuelta y 8 días. Lo ideal serían unos pocos más, pero la disponibilidad del tiempo tampoco es la óptima, ¿no? Pero bueno, ahí está. Son propuestas.
Bueno, pues como todos los días ya nos advierten desde Control que estamos fuera de tiempo. Y Paco, tú con nuestros oyentes tienes que cumplir un compromiso que pillaste antes de Semana Santa. Nos tienes que hablar de un producto nuevo.
Sí, señor.
Que le has puesto a tus llantas y que estás experimentando.
Vale, yo prometo venir en cuanto tengáis un hueco para contar la nueva tecnología, que es similar, yo entiendo, que a las calas automáticas y al cambio automático. Yo creo que son las ruedas macizas. El ciclista guión globero, como somos todos nosotros, aunque haya globeros de élite también, pues lo más importante es no pinchar, porque ganarse la vida con la bici no lo va a conseguir nunca. Entonces, no pinchar. Entonces, hablaremos de eso.
ahí queda el reto y la palabra de don Francisco Franch. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
Paco Franch, hasta cuando quieras. Te esperamos aquí, ansiosos. Aquí y don Francisco de Casa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.